El partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, lunes 2 de junio. Como siempre, mil gracias por estar ahí y por acompañarnos. Aquí vamos a estar hasta las 2 de la tarde para contaros la última hora del deporte. Ya tenemos nuevo campeón de Europa, el Paris Saint-Germain. Tras una inversión multimillonaria, tuvo que ser con un equipo en el amplio sentido de la palabra, con grandísimos jugadores, claro que sí, pero con menos estrellas rutilantes cuando les llegara el éxito. Anoche, en el Parque de los Príncipes, ante casi 50.000 hinchas, festejaron el título en medio de este precioso ambiente. Fuegos de artificio y el himno de la Champions. Y el principal ingeniero de este logro es asturiano. Luis Enrique ganó su segunda Champions 10 años después de la anterior con el Barça. Pero ayer era sin duda el más aclamado por la hinchada. Así le presentaba el presidente Al-Khelaifi, así le coreaba la afición parisina.
Una de las mejores entrenadoras del mundo, Luis Enrique.
Fue la parte más bonita del título, la más triste llegó con los incidentes en las calles protagonizados por los radicales de siempre. Esta pasada madrugada aún hubo 79 detenidos, la anterior fue mucho peor. Dos muertos, más de 200 heridos, cerca de 600 detenidos, las dos caras de la moneda, desgraciadamente la cruz, esta última no desaparece. Enseguida estamos con toda la actualidad deportiva del día, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Con Enrique López. Enrique, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Este lunes volvemos a hablar de bombas Lapa, del bulo que publicó un digital y del que se hicieron eco varios ministros, una información manipulada en la que se mostraba una conversación del exagente de la UCO, Juan Vicente Bonilla, y un confidente y que mostraba una supuesta intención de atentar contra el presidente del gobierno con una bomba Lapa. Sin embargo, posteriormente se demostró que era el propio Bonilla quien temía que atentaran contra él. El exagente de la UCO es hoy gerente de seguridad del Servicio Madrileño de Salud. El PSOE ha registrado una proposición en la Asamblea para instar su cese. Escuchamos a Mar Espinar, su portavoz, y al portavoz regional Miguel Ángel García, que pide la dimisión de Óscar López.
Nosotros los socialistas consideramos que lo que ha dicho y lo que ha escrito es de cese. Y ya se verá si lo que ha hecho es de cárcel o no.
Yo nunca había visto a un ministro mentir en público de esta manera simplemente para tratar de desgastar a un rival político. Lo que tiene que hacer el secretario general del Partido Socialista en Madrid, pero que también es ministro, insisto, es o rectifica de manera inmediata o dimite de manera inmediata.
A las dos también les vamos a contar de un golpe al tráfico de drogas en Madrid. La Policía Nacional ha desmantelado 9 narcopisos ubicados en diferentes puntos de la región. Ha detenido a 20 personas en una redada que se ha llevado a cabo en las últimas 24 horas. Los puntos de droga estaban en Leganés, Getafe, Parla, en los distritos de Usera, Puente de Vallecas y Villa de Vallecas de la capital. Raquel Fernández, portavoz de la Policía Nacional.
La operación policial se ha saldado con la incautación de cocaína y de otras sustancias estupefacientes como tusi y marihuana, teléfonos móviles, básculas de precisión y más de 3.000 euros en efectivo. Por estos hechos, han sido detenidas 12 personas como presuntas responsables de un delito de pertenencia a organización criminal y contra la salud pública, decretando la autoridad judicial el ingreso en prisión de 7 de ellas.
Y tenemos que hablar de un nuevo hito de la sanidad pública madrileña. El Hospital Puerta de Hierro ha llevado a cabo una intervención pionera en España. Se trata del primer trasplante cardiopulmonar con órganos de un donante en asistolia. Eva Prat, cuéntanos.
Se trata de un hito porque hasta ahora este tipo de intervenciones se hacían con órganos de donantes en muerte encefálica, no en asistolia. Además, ya de por sí, la sustitución del corazón y los pulmones en un mismo acto quirúrgico es un acto muy complejo. Además, en el caso de Nieves, la paciente de 54 años tenía una dificultad añadida porque hubo que tratarle un aneurisma en la operación. Ella está ahora perfecta y agradecida al donante.
Es un agradecimiento, pues eso, como he dicho, desde el corazón y desde los pulmones.
El Hospital Puerta de Hierro es uno de los dos únicos centros en España acreditados para hacer este tipo de trasplante.
Y este lunes también, muy pendientes de la línea 6 de metro, ese corte entre Moncloa y Méndez Álvaro, hoy es el primer día laborable, y también a los desvíos en la A5 por el paso inferior de la carretera de Boadilla del Monte.
Gracias, Enrique. Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro, Laura Cabrera se ocupa de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:05 a esta hora en Onda Madrid. En el partido de la 1 os contamos las noticias del deporte. Enseguida vamos con los detalles. De momento, lo más llamativo de la jornada. Las selecciones nacionales toman el relevo de la actualidad del fútbol. La española está concentrada desde el sábado en Las Rozas. Este jueves nos medimos a Francia en la segunda semifinal de la Liga de las Naciones. La primera enfrentará el miércoles a Alemania y Portugal. Gran novedad en España, Isco, que vuelve a la selección casi 6 años después. Sus primeras palabras desde la llamada de De La Fuente.
Madre mía, no ha llovido nada desde entonces. Contento de volver después de mucho tiempo, la ilusión de jugar con tu selección nunca se pierde y el fútbol me gusta y la pasión es lo que me ha traído aquí otra vez.
También está concentrada la selección femenina en Barcelona, donde mañana se medirá Inglaterra. Tras el 1-5 frente a Bélgica, el empate nos basta para clasificarnos para la final a 4 de la Liga de las Naciones. El Atlético de Madrid vuelve esta tarde al trabajo para preparar el Mundial de Clubes, en el que debuta el domingo 15 de junio, nada menos que contra el Paris Saint-Germain de Luis Enrique. Eso sí, sin 11 internacionales que están con sus selecciones. En esa cita espera estar Lenglet, que ahora está concentrado con Francia y tiene pendiente una cita con el Barça para intentar rescindir su contrato y firmar libre por el Atlético para las próximas campañas. Lenglet y su situación.
En cuanto a mi futuro, como pueden imaginar, aún no sé realmente cómo va a ir. Me quedan 2 años en el Barça, así que de momento pertenezco al Barça para la temporada 2025-2026.
El Real Madrid no volverá al trabajo hasta el próximo lunes 9 de junio. El 9 lo preside todo, tiene 9 internacionales con sus selecciones y tiene 9 futbolistas lesionados. Entre ellos Courtois, que no estará con Bélgica a causa de una sacroilitis que le tendrá fuera una semana, 10 días aproximadamente. No peligra, eso sí, para el Mundial de Clubes. El Getafe trabaja en los despachos para reforzar el equipo. Atención a Javi Muñoz, el media punta de Las Palmas, que acaba contrato y tendría ya un acuerdo con el club azulón. El Leganés, hay que apuntar la primera llegada, tendría ya un acuerdo el equipo pepinero con Rubén Pulido, central del Huesca, que acaba contrato este 30 de junio con el equipo ostense. El Elche es ya equipo de primera división, goleó al Deportivo de La Coruña por 0-4 y rubricó su ascenso 2 años después de descender. Fiesta mayor en la localidad ilicitana y gran éxito de su técnico Eder Sarabia, al que aclamaba su staff, sus compañeros de cuerpo técnico, en plena rueda de prensa.
No sé, era lo que me transmitía el equipo. Primero...
¡A primera! ¡A primera! ¡A primera! ¡A primera!
Ya tenemos eliminatorias de promoción de ascenso. Primeros partidos, sábado a las 9 de la noche en los Juegos del Mediterráneo, Almería-Oviedo, domingo a las 6:30 en el Sardinero, Racing de Santander-Mirandés. Tenis, Roland Garros, Alcaraz ya está en los cuartos de final, donde mañana se medirá el americano Tommy Paul, 28 años y número 12 del mundo. Ayer ganó en 4 mangas y en 3 horas y 20 minutos a otro americano, el cañonero Ben Shelton, la victoria número 100 de su carrera en tierra batida. Carlitos está satisfecho con su juego y con su mentalidad, que le está permitiendo superar momentos de dificultad. Ojo a su reflexión.
Estamos aprendiendo, ¿no?, a cuando las cosas no salen del todo bien, intentar buscar soluciones en vez de cabrearnos y no pensar. Ya tengo 22 años, ¿no?, ya era hora de madurar un poco también, o sea que... pero a lo largo de este año es algo que creo que he dado un paso adelante.
Fórmula 1, Gran Premio de España en Barcelona. 130.000 espectadores abarrotaron las tribunas para ver el triunfo de Piastri. Segundo fue Norris, tercero Leclerc. Fernando Alonso fue noveno y sumó sus 2 primeros puntos de la temporada. Carlos Sainz fue 14º. Hablan los dos, Carlos y Fernando.
Obviamente disgustado, porque me da rabia que justo el fin de semana de casa sea el que peor ha ido todo con el coche y con todos los problemas que hemos tenido.
Bien, la verdad es que al final con una pequeña recompensa ahí de sumar 2 puntos, noveno, pero en general la carrera ha sido difícil. No podemos adelantar con el DRS como hacen los demás y eso es un déficit aquí en Barcelona.
Baloncesto Liga ACB, hoy comienzan las eliminatorias por el título, cuartos de final al mejor de tres. Hoy a las 7 se miden Valencia y Gran Canaria y a las 9:15 Tenerife Juventud. Mañana Unicaja Barcelona y Real Madrid Baskonia. Los de Chus Mateo quieren seguir con su extraordinaria segunda vuelta en la que han ganado todos los partidos. Chus Mateo, hace unos minutos, llega el momento de la verdad.
Y sabiendo que obviamente mañana empieza todo por lo que hemos luchado, ¿no?, durante toda la liga regular, que es hacer valer esta ventaja de campo. que tiene que guiarnos, ¿no?, digamos, en este playoff corto, con el peligro que suponen estos playoffs cortos y sabiendo perfectamente que este partido es absolutamente clave.
Liga de Fútbol Sala, Inter Movistar deberá ganar el miércoles en Torrejón al Cartagena si quiere meterse en semifinales. Será el tercer y definitivo partido de la eliminatoria de cuartos de final. Ganó 6-1 el primero, ayer cayó 3-2 en tierras cartageneras. El gol de la derrota llegó a un minuto del final del partido. Giro de Italia, Simon Yates se coronó como campeón en las calles de Roma. El británico se hizo con la maglia rosa en la penúltima etapa del Sestriere tras un certero ataque que relegó a Del Toro y Carapaz. A sus 32 años gana su segunda grande tras ganar la Vuelta a España en 2018. Y dos equipos madrileños en hockey hierba, las madrileñas del Club de Campo se proclamaron campeonas de liga tras derrotar en la final por 2-1 al Athletic Terrassa. María López y Cayetana del Real firmaron los tantos que dieron el 23º título liguero de su historia al Club de Campo. Lástima que no consiguiera el título de liga el Complutense Cisneros de rugby, que cayó por un ajustadísimo 14-11 en la final contra El Salvador en Valladolid. En todo caso, honor para los universitarios que han firmado una gran campaña. Una y 11 minutos, comenzamos por el Atlético de Madrid, sí, porque el Atlético vuelve esta tarde al trabajo, a eso de las 7:30 de la tarde vuelve al entrenamiento. De aquí a 14 días debuta en el Mundial de Clubes, exactamente el 15 de junio domingo frente al Paris Saint-Germain. Y es un título que lógicamente le hace mucho tilín tanto a Simeone como al resto de los futbolistas. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí,
eso sí, van a volver al trabajo con un montón de bajas, ¿eh?
Sí, con muchísimas bajas, evidentemente, porque hay muchos internacionales que están con sus respectivas selecciones y después de una semana, como te digo, de descanso, 11 jugadores del primer equipo van a iniciar el trabajo en la tarde de hoy. A eso de las 7:30, Musso, Llorente, Azpilicueta, Witsel, Javi Galán, Barrios, Coque, Lemar, Lino, Griezmann y Riquelme son los 11 hombres del primer plantel, insisto, con los que contará Diego Pablo Simeone para comenzar a trabajar de cara a ese Mundial de Clubes, porque indudablemente es que hay muchos internacionales, Lenormand, Oblak, Sorloth, Lenglet, Jiménez, Gallagher, Reinildo y 5 futbolistas argentinos, Nahuel Molina, De Paul, Juliano Correa y Julián Álvarez.
Habrá una nutrida presencia de canteranos esta semana, seguro,
sí,
¿no?
Claro, evidentemente, tiene que los entrenamientos tienen que salir adelante. Imagino que 8 o 10 futbolistas de la cantera del Atlético de Madrid trabajará a las órdenes de Diego Pablo Simeone. Por ha sido muy habitual esto a lo largo de la temporada, sí, también.
Por cierto, que el niño Torres, Fernando Torres, renovó este fin de semana su contrato 2 temporadas más al frente del filial, ¿eh?
Sí, hasta el 2027 estará Fernando Torres al frente del equipo, al frente del filial del Atlético de Madrid. Este año se ha quedado a un paso del playoff. Evidentemente, el gran objetivo del conjunto rojiblanco, el gran objetivo de Fernando Torres es poder subir al filial a la segunda división de nuestro fútbol.
El otro día escuchábamos al Cholo Simeone algunas reflexiones interesantes en una charla con Kike y Pedro Wolf. Hemos guardado una frase que tiene que ver estrictamente con los fichajes. Y habla de cuántos fichajes espera para este verano y lo compara con el de la pasada, es decir, que como ya hemos venido contando, el verano va a ser muy movidito en el Atlético.
Yo creo que ahora hay una intención de volver otra vez a al menos a tener esa intención de ser protagonista. La temporada pasada vinieron 5 futbolistas, 6, que no pasaba hace un montón. Esperemos que para la temporada que viene venga un recambio también de esa cantidad de futbolistas, porque no hay otro camino que mover en búsqueda de dejarlo mejor y buscar cosas mejores. Y por eso me quedo porque quiero más y sé que se puede.
Habla de 5 o 6 fichajes, sí, la temporada pasada, otros 5 o 6 fichajes, porque además esto entronca, Boni, con lo que escuchamos el otro día. Para competir de verdad con el Madrid y el Atleti hay que dar un salto adelante importante, ¿eh?
Sí, indudablemente.
Con el Madrid y el Barça, perdón.
Lo primero que sabemos a día de hoy, sin más, es que hay 4 futbolistas que acaban contrato con el Atlético de Madrid y que se tienen que marchar. Creo que 5. Musso, Azpilicueta, Witsel, Reinildo y Lenglet.
Claro, pero este cinco. Último podría
claro,
quedarse.
Sí, este último podría quedarse, incluso con Musso. Se está intentando a ver si Atalanta le puede dejar un año más cedido en el Atlético de Madrid, es decir, que se están haciendo cosas, pero esos cinco jugadores podrían abandonar la disciplina del Atlético de Madrid. Así que ya son cinco caras nuevas que tienen que llegar al Atlético de Madrid. Si quieres tener como poco los 23 jugadores que tuviste en la primera plantilla la temporada pasada.
Asunto Lenglet, precisamente, al que vamos a escuchar a continuación. ¿Quiere el Cholo Simeone a Lenglet? Sí. ¿Quiere Lenglet quedarse en el Atlético de Madrid? Sí. ¿Qué problema tiene? Que tiene 2 años de contrato con el Barcelona, tiene una ficha muy alta en el Barça, hablamos de cerca de 8 millones de euros brutos, netos para él, o sea, imaginaos el contratazo que tiene el Lenglet. Entonces tiene que negociar con el Barcelona, que no cuenta con el jugador, es una evidencia, para ver si llegan a un acuerdo, rescinden el contrato mediante un pacto entre ambas partes y así poder venir libre al Atlético de Madrid.
Sí, evidentemente, eso es lo que quiere el Atlético de Madrid, o un año más cedido.
Podría ser.
Con todo lo que
conlleva
eso. Si se
ponen de acuerdo las otras partes.
Sí, claro, se tienen que poner de acuerdo muchas partes o, por el contrario, lo que has dicho tú, que el Barcelona y Lenglet separen sus caminos con el acuerdo que lleguen y ya con la carta de libertad en la mano pueda firmar un nuevo contrato con el Atlético de Madrid. Este año, la verdad es que ha sido una auténtica sorpresa para bien de Clement Lenglet y que haya actuado al nivel que lo ha hecho, pero... indudablemente, hasta que no rescinda el contrato con el Fútbol Club Barcelona, con el Atlético de Madrid, pues prácticamente no se puede hablar casi nada.
Está Lenglet con la selección francesa. Hacía 3 años y medio que no iba con la selección francesa.
Por eso digo que ha sido muy buena la temporada de Clement Lenglet, de estar 2 o 3 temporadas penando por muchos equipos, sí, casi sin jugar, fuera de la selección francesa. Pues se ha vuelto al Atlético de Madrid, ha competido, ha jugado muchos partidos. Yo creo que a un nivel que yo, y ya te lo he contado muchas veces aquí,
no
ni esperaba, ni mucho menos. Y de Sams le volvió a convocar con la selección francesa y ni que decir tiene que, Pablo Simeone ha confiado muchísimo en el futbolista francés.
Mira, le han preguntado allí en la concentración de la selección francesa por los candidatos al Balón de Oro. Y entre los más obvios lo ha añadido uno que es un compañero suyo y probablemente seguro que a los rojiblancos no les va a extrañar.
Creo que Ousmane es el gran favorito. Pienso también en Pedri y en Lamine, que ha sido brillante por su calidad y sobre todo por su edad. Y también quiero añadir a Julián Álvarez, que a pesar de la temporada sin títulos hasta ahora del Atlético, ha sido clave en todos los grandes partidos. Ha marcado un montón de goles, ha dado muchas asistencias y ha hecho aún más en el juego, ya que también ha sido súper importante en defensa. Y eso es algo que lamentablemente no se valora mucho en este tipo de trofeos. Pero creo que es un jugador completo y que ha brillado toda la temporada.
Súper elogio para Julián Álvarez del Lenglet. Sí,
evidentemente, lo ha elogiado realmente bien Clement Lenglet. Sí.
Próximo rival, primer rival del Atlético de Madrid, nada menos que el Paris Saint-Germain. Ya me dicen los rojiblancos, al que ya ganamos, siempre me dicen lo mismo, al que ya ganamos. Y es verdad, le ganaron 1-2 en el Parque de los Príncipes, con fortuna, sí, pero le ganaron.
Sí,
al final se llevaron el triunfo.
Está en este Mundial de Clubes, está tal vez en el grupo de la muerte.
Luego tiene Botafogo
Atlético
y
de
Seattle
Madrid.
Sounders,
claro,
el equipo americano.
El partido contra el Paris Saint-Germain es el campeón de la Champions, luego es el Botafogo, que es el campeón de la Libertadores, y luego queda evidentemente y sobre el papel el más débil del grupo, el Seattle Sounders. Evidentemente, los otros dos equipos no van a ser ni mucho menos fáciles para el Atlético de Madrid.
Le preguntaron a Luis Enrique en las últimas horas cómo evaluaba este Mundial de Clubes, si lo consideraba importante o para él era una competición menor. Y no sé si sorprendió, pero fue muy tajante al respecto.
Yo creo que es una competición increíble. No lo va a ser en esta primera edición, lo va a ser en términos de importancia por el título, pero que cada 4 años podamos ver quién es el mejor equipo del mundo en una competición como es un Mundial o una Eurocopa con selecciones, en este caso con clubes, va a ser un referente sin ninguna duda. Esta temporada queremos rematarla de la mejor manera y el broche claramente está en ser competitivos y estar en disposición de poder ganar el quinto título de esta temporada.
Pues ya lo tiene Bonilla, ¿eh? Para él es un título increíble. Y seguro que hay muchos entrenadores que también lo van a meditar así, porque es... al margen de que hay equipos medianos, hay equipos de enorme potencial.
Claro. Hombre, claro, es que yo creo que, que para todos los equipos que van, evidentemente todos no salen con en la cabeza para ganarlo, porque evidentemente no puede ser, pero sí hay varios equipos que quieren ese título de campeón mundial de clubes.
Muy prestigioso y que te da un pastizal.
¿Eh? Parece que solo hay uno o dos que quieran. Un montón de equipos, evidentemente.
Además del Madrid, del Atlético de Madrid, bueno, el mismo Paris Saint-Germain, ¿no?, que acaba de ganar nada menos que la Liga de Campeones. ¿Algo más del Atlético?
Pues nada más, insisto, que esta tarde a las 7:30 regresa al trabajo el equipo, lo que queda del equipo, después de esa semana de vacaciones.
En un momento estamos con más.
Onda Madrid, la radio de la Comunidad de Madrid.
Tú eliges lo que quieres escuchar.
A través del 101.3 de la FM, especial El Toril, que te contará toda la feria de San Isidro.
Dos frecuencias, dos programaciones.
Síguenos también en la TDT, telemadrid.es y Radio Player.
Bajo el lema Veterinarios y Familias Unidos por el Bienestar Animal y la Salud Pública, el domingo 8 de junio a las 10:30 horas en la Plaza de Cibeles, veterinarios y tutores de animales nos manifestamos en Madrid. Defendemos la salud de nuestros animales, la salud pública y el reconocimiento a una profesión esencial para la sociedad. No puedes faltar.
¿Tienes humedades? ¿Filtraciones en tu tejado? Impermeabilizaciones Alcor es la solución. Expertos en instalación y reparación de tejados. Llámanos 91-946-4444.
Descubre la Sierra Oeste de Madrid. Naturaleza, cultura y experiencias inolvidables. Bajo la marca Mad Rural y el eslogan El Madrid que no te esperas, la Sierra Oeste de Madrid se posiciona como un destino ideal para viajes de varios días, alejándose del turismo de un solo día. Esta comarca sorprende con su riqueza cultural, como la Villa de San Martín de Valdeiglesias, el histórico Monasterio de Santa María la Real o los fortines de la Guerra Civil en Navalagamella. Fresnedillas de la Oliva añade arte urbano con el proyecto Casas con Vida. El turismo de naturaleza destaca con rutas de senderismo, cicloturismo, playas en embalses como San Juan o Picadas y espacios únicos como La Cepa, Encinares del Alberche y Cofio, hábitat del águila imperial. La comarca también es referente en enoturismo, con bodegas en la denominación de origen Vinos de Madrid. Ideal para familias, cuenta con el Museo Lunar, Safari Madrid y el Bosque Encantado. La Sierra Oeste es un territorio donde tradición, naturaleza y ocio se unen para ofrecer una escapada completa y sorprendente. Más información en madrural.com.
Igualdad es igualdad de oportunidades. Apoyamos a las emprendedoras, a las profesionales, a las madres y a todas las mujeres que necesiten una oportunidad. Por eso, desde la Comunidad de Madrid ponemos a tu disposición programas como Emprendimiento en Igualdad, Aceleración de Proyectos Rurales y Programa Mujer. Puedes informarte en www.comunidad.madrid. Comunidad de Madrid.
Por su amplio stock, por su financiación inmejorable, por su relación calidad-precio, Martín Cars Auto. Tu mejor opción para comprar tu coche. Ven a visitarnos, calle Antonio Gaudí 4, Fuenlabrada.
El partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
Una y 23 minutos, vamos con la última hora del Real Madrid, que no vuelve al trabajo hasta la próxima semana, el lunes 9 de junio, y tiene muchos futbolistas fuera y tiene muchos futbolistas lesionados, muy poquito con lo que pudiera entrenar Xavi Alonso. Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Todo va en el número 9, vuelven el 9, tienen 9 lesionados, sí. Y tienen 9 internacionales.
Sí, a día de hoy es lo que hay, porque entre los que están con las selecciones que se ponen a trabajar, bueno, más o menos lo vienen haciendo, como el caso de España desde el sábado. Brasil, por ejemplo, se concentra hoy. Es verdad que ahora mismo la representación de jugadores del Real Madrid en España es residual, porque está solamente Hausen y casi ni lo es todavía, y Vinicius solamente en Brasil, pero bueno, es verdad que Valverde ya está con Uruguay. Los franceses, que en este caso
se incorporan
son menos, claro, son menos de los que habitualmente van, porque solo están hábiles Mbappé y Tchouaméni, porque Camavinga está lesionado y Mendy también está lesionado. Rüdiger también está lesionado, con lo cual no va con Alemania. Bueno, en total son 9 los que están con sus selecciones, o van a estar: Vinicius, Mbappé, Tchouaméni, Modric, Bellingham, Lunin, Valverde, Arda Güler y Brahim. si contamos a Hausen y a Alexander Arnold, son 11, que evidentemente ya son jugadores a partir de, bueno, de hecho desde hoy, sí, porque, bueno, sí, desde ayer exactamente, desde el día 1 de junio ya son jugadores del Real Madrid a todos los efectos. Y luego los 9 que están lesionados, que son Rüdiger, Alaba, Rodrigo, Endrick, Mendy, Carvajal, Militao, Camavinga, y el último en cara ha sido Courtois.
¿Qué le pasa a Courtois?
Pues es una cosa, rara, no es que sea tan rara, porque al final viene a ser, los síntomas son similares a los de una lumbalgia, ¿no? Es una sacroilitis, ayer informaba el Real Madrid que esto es una inflamación que se produce en la articulación sacroiliaca, es decir, la unión de la pelvis con el músculo sacro, y que provoca dolores en la zona de la espalda, en la parte superior del glúteo, el músculo piramidal, pero no es gran cosa. Tratamiento de descanso y reposo aproximadamente una semana, 10 días.
Pero no va a estar con Bélgica, claro.
Claro, tenía que jugar ahora un par de partidos la selección de Bélgica y se los va a perder, evidentemente, porque no va a poder estar ni contra Macedonia del Norte ni contra Gales. Pero bueno, no hay mal que por bien no venga, porque incluso le viene bien. Es verdad que Courtois, que había vuelto a la selección después del cambio de seleccionador, pues hombre, para él era importante el regreso. Pero en cualquier caso, para la semana que viene, que es cuando ya Xabi Alonso va a empezar a trabajar con los internacionales que lleguen a punto y los que no, pues se incorporarán al equipo en Estados Unidos, ya para entonces podrá tenerle a su disposición.
Vimos ayer a buena parte de la selección inglesa en el circuito de Montmeló, en Cataluña, en el Gran Premio de España, entre ellos a Jude Bellingham y a Alexander Arnold.
Por ejemplo, sí, están allí, estaba Harry Kane, bueno, juega Inglaterra un amistoso contra Andorra, y me imagino que estarán cerca o se van a concentrar cerca, evidentemente, porque les pilla, y estaban casi todos ayer en Montmeló, en el Gran Premio de España de Fórmula 1, sí, pasando el día.
Lo de carreras está en stand-by, de momento no hay avances, entiendo que porque el Benfica se enroca en los 50 millones, exacto, dado que quiere jugar el Mundial de Clubes y no hay un acuerdo en torno a esa cifra.
Claro, y fíjate que ha publicado, de hecho lo he visto hace un ratito, imagen y vídeo publicitario del Benfica ya
con las camisetas,
anunciando las camisetas nuevas que van a lucir ya incluso en el Mundial de Clubes, y uno de los futbolistas que aparece es Álvaro Carreras. O sea que esto es algo que va a costar mucho, porque ya decimos que el Benfica no es un negociador fácil, y si el Madrid quiere sacarle antes de que dé comienzo el Mundial de Clubes, pues se va a tener que rascar el bolsillo y poner los 50 millones de la cláusula.
Oye, ¿qué habrá pensado Mbappé cuando ha visto que recién salido del Paris Saint-Germain por fin llega a la primera Liga de Campeones para el equipo parisino? Que él la tuvo cerca, porque jugó una final, claro, y el año pasado estuvo en semifinales. Merecieron de largo jugar la final contra el Madrid, pero tuvieron mala fortuna con aquellos 5 o 6 palos y se quedaron fuera.
Bueno, yo sinceramente creo que él lo toma con bastante naturalidad. De hecho, el mensaje que colocó en su cuenta de Instagram nada más terminar la final fue súper deportivo y súper cariñoso, con esa imagen de la Copa de Campeones, de la Liga de Campeones que había colgado previamente el PSG, en el momento en el que se inscribe, se labra el nombre del equipo campeón sobre la Copa, y diciendo que bueno, por fin había llegado el día, casi considerándose uno más, ¿no?, de los aficionados del PSG que estaban esperando que por fin llegara el título de campeón de Europa. Más allá de eso, ya te digo, sinceramente creo que se lo toma con mucha naturalidad, porque yo creo que él es consciente que ha venido al Real Madrid para muchos años y seguramente va a tener la oportunidad de ganarla aquí también en muchas ocasiones.
Luis Enrique le dejó este recuerdo después del partido.
Bueno, nos hubiera encantado tener a Kylian Mbappé, que es una maravilla de jugador y una maravilla de persona, pero su decisión fue otra que respetamos y aceptamos. Creo que nosotros hemos demostrado que tenemos estrellas, pero están en función del equipo, eso es muy importante para mí, y no al revés, no en el otro sentido. Y eso no es muy fácil en el mundo del fútbol.
Bueno, Luis Enrique se adapta a lo que tiene. Si tiene una gran estrella como Luis Enrique, pues lógicamente le intenta sacar el máximo provecho. Y si no la tiene, tiene un grupo de jugadores extraordinario, ¿eh? Sí. Extraordinario. A lo mejor no tiene claro. No es aquello que sonaba de Messi, Neymar, Mbappé, pero tiene un equipazo, las cosas como son. Y el otro día le dio un repaso monumental al Inter.
Yo creo que cualquier análisis sobre si este equipo es mejor sin Mbappé que con Mbappé, digo el PSG, me parece ventajista a día de hoy. Porque ¿quién te dice que si tiene Mbappé, en vez de meterle 5, le mete 8 al Inter de Milán? Pues perfectamente. Es decir, tampoco tienes por qué pensar.
O los 5 mismos.
Si o los 5 mismos. Por eso digo que no tiene por qué. Parece que es que Mbappé es un elemento distorsionador.
No, claro
que
no.
Condiciona el juego de
los buenos
equipo.
Nunca distorsionan.
Por eso digo, los buenos siempre aparecen y siempre están bien en cualquier equipo. Así que ya será el tiempo de Mbappé en el Real Madrid. No tengo ninguna duda de ello.
¿Alguna cosa más de los blancos?
Pues nada, esperando la confirmación de la llegada de internacionales, ya digo, el próximo día 9 no van a estar todos, porque los americanos, por ejemplo, van a ir directamente hacia la concentración del equipo en Estados Unidos. Y aquí sí, aquí ya veremos algunos, como el caso de Bellingham, de Brahim, los franceses, Mbappé, Tchouaméni, a las órdenes de Xabi Alonso, que eso sí, él ya desde hoy, digamos, después de unos días de cierta tranquilidad, está trabajando ya en los despachos de Valdebebas.
Vamos con la selección española. Una y 30 minutos, la selección española concentrada desde ayer en Las Rozas, desde el sábado, mejor dicho, en Las Rozas. Tiene partido de Liga de las Naciones el jueves, anotadlo porque es importante, jueves 9 de la noche en Stuttgart, segunda semifinal de la Liga de las Naciones, la primera el miércoles, va a enfrentar a Alemania y a Portugal. La gran noticia, lógicamente, en la concentración de España es el retorno de Isco, que llevaba casi 6 años, ahí es nada, sin estar en la selección española. Primeras palabras de Isco ya en el retorno a España.
Madre mía, no ha llovido nada desde entonces. Contento de volver después de mucho tiempo. La ilusión de jugar con tu selección nunca se pierde. Y, hombre, hay momentos de duda, sobre todo cuando no te salen las cosas. Pero bueno, ahí está la importancia de seguir, de insistir, de no rendirte. Y el fútbol me gusta y la pasión es lo que me ha traído aquí otra vez. Intento seguir siendo el mismo jugador, de seguir disfrutando, de sacar lo que llevo dentro, de intentar emocionar a la gente con mi fútbol y yo estoy muy contento de seguir haciendo lo que me gusta, de volver a la selección y ojalá no se quede en una convocatoria solo.
Ha vuelto a ser feliz en el Betis, está claro, ha recuperado su mejor nivel, incluso superando una lesión que le dio mucha lata en el transcurso de la temporada, y ha vuelto a la selección, esperemos que para mucho tiempo, y sin duda los jugadores, los compañeros saben que es un futbolista diferencial estando como está ahora mismo, Carlos.
Hombre, yo supongo que además si Luis de la Fuente lo ha llamado es porque quiere aprovechar este momento, luego ya tendremos días para especular, a ver a quién pone y a quién quita, pero entiendo que a Isco, que es un tipo ya veterano, con galones, si está en las selecciones porque le va a poner, le va a hacer jugar, más allá de que luego entendamos que si quita uno o otro.
Hay mucha competencia, es verdad.
Porque en esa zona, pues lógicamente la selección tiene muy buenos futbolistas, pero yo creo que lo que quiere De la Fuente es aprovechar el momento en el que ha llegado, realmente.
Mira, este es Unai Simón, que sabes que siempre dice cosas interesantes, hace unos minutos acerca del retorno de Isco.
Evidentemente, sí, ha sido, si no es el mejor jugador este año del Betis, ha sido de los mejores y claro que tiene nivel suficiente para estar aquí con nosotros. De hecho, hoy es la primera vez que entrenaba con él y la verdad es que sorprende verle de cerca, sorprende ver la calidad que tiene, ese juego, esa tranquilidad. Pero bueno, también hay que reconocer que en esta selección hay mucha gente que hace méritos para venir y desde mi posición, desde la de Dani, desde la de cualquiera que estamos aquí, somos unos privilegiados porque en todas las posiciones hay gente que puede estar en esta selección y se ha quedado en casa. Y yo creo que Isco siempre ha demostrado que quería venir aquí, siempre lo ha demostrado por su juego, por su calidad y por sus ganas. Y pues ya se le dirá enhorabuena, pero darle enhorabuena también aquí delante de vosotros, porque creo que bueno, que nos puede dar muchas cosas de aquí en adelante.
Bueno, Isco y Cucurella, que entraron en la concentración ayer.
Llegaron, ¿no? Ayer.
Después de
claro,
estar en las finales.
Algunos días más por la final de la conferencia.
Y mañana se espera Fabián Ruiz, que jugó la final de la Liga de Campeones.
Un día, un par de días, vaya, o día y medio, porque ayer estuvieron todo el día de festejos.
Sí, anoche lo acabamos de escuchar. Menuda tenían liada anoche en el Parque de los Príncipes.
Por eso digo que estuvieron hasta tarde, todo el día de celebración, hoy descanso, mañana, pues me imagino que nada, se tomará un vuelo en cuanto pueda de París a Madrid y ya quedará concentrado, porque es una pieza absolutamente básica y más a este nivel en la selección española.
Un par de frases de Dani Olmo, el media punta del Barcelona. La primera hablando de Lamine Yamal. Lamine, que es la gran estrella, sin duda, con 17 años. ¿Qué le va a decir, Carlos? 18 años el próximo 13 ¿sí? de julio. Un contrato ya de cerca de 15 millones anuales. En fin, una auténtica locura. Hace un momento, Dani, sobre Lamine Yamal.
Sí, al final, Lamine es un chico normal, con la normalidad que le caracteriza y al final él tiene personalidad. Nosotros tampoco hay que saber llevarlo porque él ya tiene la cabeza y los pies en el suelo, sabe que trabajando y de la mano del equipo puede y podremos conseguir cosas grandes, y así lo hemos hecho este año, tanto el año pasado con la selección como en este año a nivel de club con el Barça. Y al final es un chaval tranquilo, trabajador, que tiene ganas de seguir aprendiendo, mejorando, que ya es uno de los mejores porque así lo ha demostrado, pero con ganas de seguir creciendo.
Y enfrente Francia va a ser un partido terriblemente difícil para los dos, Carlos, para los dos, ¿eh?
Vamos a ver, es un partido y una confrontación de futbolistas. Fíjate, hemos hablado ahora de Lamine, que va a tener enfrente a Dembélé, a Mbappé. Bueno, son dos estilos también, porque es verdad que Francia, yo creo que estos últimos años, con los buenos futbolistas que tiene, yo creo que le ha faltado un entrenador seguramente que apostara por
más
un
valiente,
estilo,
¿no? Más valiente.
Diferente, sí, porque Deschamps ya sabemos que es un técnico más especulador y seguramente que trabaja más el sistema defensivo, pero bueno, en cualquier caso, como dice Dani Olmo, lo del jueves es una semifinal, sí, pero que bien podía ser la final, por ejemplo, de hace dos ediciones de la Liga de Naciones.
Pues unas semifinales, pero casi casi una final. O sea, tenemos que ganar, estamos motivados, preparando el partido. Venimos de buenas sensaciones, también contra ellos en la pasada Eurocopa. Yo creo que las ganas de revancha no les faltarán, pero nosotros estamos preparados para clasificarnos a la final.
A esta hora no sé si ya están o van a estar a punto de llegar los dos madridistas, Mbappé y Tchouaméni, para incorporarse a la concentración de Deschamps. Miguel, buenas tardes.
Buenas tardes, José, ¿qué tal? Pues sí, ya hace cosa de una hora llegaban los dos jugadores madridistas. Recordemos que han llegado hoy porque el Real Madrid no quería que se incorporaran el viernes y respetar ese descanso que dicta la FIFA, porque obviamente el Madrid ya tiene bastantes lesionados como para arriesgarse a exponer más a sus jugadores. Se quejaba de ello Deschamps, pero finalmente, bueno, hoy lunes, hace cosa como decimos de una hora, han llegado los dos jugadores madridistas que se han incorporado hace una horita, y esta tarde lo harán los siete finalistas de la Champions, porque ni más ni menos que siete finalistas tiene la selección francesa, los derrotados, Pavard y Thuram en el Inter, y los vencedores, que ya han terminado, como decís, esa fiesta que ha durado día y medio, casi dos, con Lucas Hernández, Zaire Emery, Barcola, Dembélé y el goleador Doué. O sea que, bueno, como decís, sobre todo esa delantera que puede tener Francia con Doué, Dembélé, Mbappé, tres jugadores de los más en forma del mundo, sin duda. Y otro que ya está también es Clément Lenglet, el central, al menos hasta ahora, del Atlético de Madrid, que llevaba tres años sin ir y que vuelve a la selección.
Hemos escuchado anteriormente hablar sobre Julián Álvarez y también sobre su situación contractual en el equipo. Pedro Porro, en el lateral derecho, claro, se han ido marchando. Carvajal está lesionado, no puede estar en la convocatoria. Navas ha dejado ya el fútbol, así que hay un hueco ahora mismo ahí importante. Y él, en principio, es el candidato número uno para esa demarcación. Carlos.
Sí, está en el Mingueza, pero claro, no es un lateral.
No es un lateral derecho puro, de hecho.
Él ha jugado, es verdad, mucho tiempo ahí. En el Celta lo ha jugado casi todo ahí, pero evidentemente no es su posición natural, aunque es verdad que el de la Fuente se lo lleva como lateral derecho. Bueno, pues Pedro Porro, evidentemente, con en principio todas las opciones para ser el lateral titular a día de hoy hasta que Carvajal esté en condiciones de volver.
Le están preguntando precisamente ahora mismo en Las Rozas a Pedro Porro, que comparece en rueda de prensa, acerca de esta situación del lateral derecho, donde ahora mismo aparece casi casi con el número uno a la espalda.
Lateral derecho de la selección, que en la Eurocopa estaban Carvajal y estaba Jesús Navas. Montamos. En esta convocatoria de la Nations League estás tú y está Óscar Mingueza. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué crees que puedes aportar tú que no aportaban ellos? Y luego, ¿qué aprendiste de esas dos leyendas como son Carvajal y Jesús Navas cuando les viste jugar? Gracias.
Muy buena pregunta, la verdad. Yo creo que bueno, como tú dices, aprender de ellos, ¿no? Sí que es verdad que bueno, Dani y Jesús son leyendas de España, ¿no? En ese tiempo, tenía que esperar mi momento, pero yo creo que bueno, aquí quien viene sabe que tiene que aportar su granito de arena. Yo creo que en los partidos que hemos estado, tanto yo como Óscar, hemos intentado ayudar al equipo al máximo, y es eso, quien venga, que aporte su granito de arena, y yo creo, porque es difícil llegar al nivel de Dani y Jesús, ¿no? Porque son dos grandes leyendas de España y también con su club, ¿no? Y son referentes para mí.
Ojo que Pedro viene de ganar la Liga Europa con el Tottenham, ¿eh? Hace tan solo unos días en San Mamés frente al Manchester United. Así que está en un momento importante de su carrera.
La Europa League, que por cierto, enhorabuena, donde la temporada que viene vas a disputar la máxima competición de clubes a nivel europeo y donde tenemos el Mundial de 2026 a la vuelta de la esquina. Y yo quería preguntarte, en una competición tan criticada como ha sido la Nations League, ¿qué importancia le das tú y qué significado tiene para el grupo? Gracias.
Bueno, primero muchas gracias. Yo creo que es pensar, es un título. Siempre los títulos son importantes, ¿no? Y esa es la mentalidad que tenemos, tanto con mi país y tanto con el club. Cuando te juegas un título es siempre importante, ¿no? Y esa mentalidad es la que vamos a Alemania, ¿no?
Porro en la sala de prensa de Las Rozas, en la concentración de la selección española. Le han preguntado anteriormente, pero queremos que lo escuchéis, por el Rayo Vallecano. ¿Y por qué? Diréis, porque Pedro Porro estuvo, Carlos, en la cantera del Rayo hace ya bastantes años.
Sí, yo no lo
recordaba.
Ahí,
sí, sí. Y le han preguntado por el Rayo. Vamos a escuchar.
Sí, bueno, también aprovecho desde aquí para darle la enhorabuena al Rayo, ¿no? Sí que es verdad que ahí empezó todo. Tengo muy buena relación tanto con Michel como con Ángel, ¿no? Sí, es verdad que todas las cosas que buenas que me pasan y no tan buenas, también ellos me han ayudado muchísimo, porque que bueno, en mis principios también, como te digo, es y eran importantes, ¿no? Y siempre tienes que saber de dónde vienes, y la verdad que ellos me ayudaron mucho.
Se acordaba de Michel y de Ángel Don Gil, que era el entrenador del Rayo B en aquel momento, por donde pasó Pedro Porro, que ahora es campeón de la Liga Europa, nada menos que con el Tottenham Hotspur. ¿Qué más de la selección, Carlos?
Poco más. Mañana nueva sesión de trabajo aquí en la Ciudad Deportiva, en Las Rozas. No se van a marchar hasta el mismo miércoles, el día previo. Luego las conferencias de prensa oficiales ya serán por la tarde en Stuttgart. Así que, de momento, trabajando aquí a buen ritmo y, como decimos, solamente con la falta de Fabián Ruiz, que se incorpora ya mañana después de haberse proclamado campeón de Europa con el PSG.
A lo largo de nuestra carrera jugamos muchos partidos, pero hay algunos trascendentales, como este.
A la exigencia de buscar siempre la victoria se suma la ilusión de jugar en casa.
Porque con vuestro aliento somos capaces de todo. Y gracias a vosotros lucimos estos parches en la camiseta.
Por eso os necesitamos el 3 de junio en Cornellà. Porque el tren a la fase final de la Nations pasa por Barcelona y queremos cogerlo juntas.
Son Mariona Caldentey, Alexia Putellas, Olga Carmona e Irene Paredes hablando de lo que les espera mañana. Laura, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Liga de las Naciones, selección de fútbol femenino. Mañana jugamos contra Inglaterra en Cornellà. Hace 26 años que no jugamos en Barcelona, creo.
Desde 1997, creo 90, que 28 años en Cataluña, entonces. Efectivamente.
Y España, con un puntito, se meterá en la final a 4 después de haber ganado a Bélgica 1-5.
Sí, bueno, si escuchábamos ahora mismo a Dani Olmo hablar de que lo de Francia es una final anticipada, bueno, para ellas
esta
es la final para poder estar en esa Final Four, donde defienden también título la selección española. Es un me quedo o me voy, porque juegan la primera plaza de grupo en la última jornada frente al segundo clasificado, que es Inglaterra, y solo les separan 2 puntos. Es decir, que a España le vale el empate ante las inglesas, pero bueno, mejor irá por la victoria para poder conseguir ese billete definitivo a la final a 4. Están muy emocionadas, sobre todo, y muy ilusionadas de jugar este partido en Cornellà. Va a haber una gran entrada, además, 28 años después. Y bueno, pues Cata Coll, que es la portera titular de España, espera que con ese apoyo de la afición española puedan conseguir el objetivo de meterse en esa Final Four.
Nos sentimos muy bien jugando, venimos con muchas ganas, sabemos que dependemos de nosotras, que creo que eso está bien para nosotras, y iremos a competirlo. Y como dices, creo que jugar aquí es algo histórico, tenemos muchas ganas y ojalá puedas animar a la gente a que venga a vernos.
Tendrá que hacer 2 descartes Montse Tomé, se quedó fuera en el partido frente a Bélgica Leila Wahabi con molestias, veremos a ver si repite, y también Seila García. Esta tarde, entrenamiento a las 6 en el estadio de Cornellà, y una horita antes, a las 5, tomarán la palabra la seleccionadora Montse Tomé y una de las capitanas que hemos escuchado, Mariona Caldentey.
Un apunte del Getafe, que está cerca de llegar a un acuerdo, o tiene un acuerdo ya prácticamente cerrado, con Javi Muñoz, mediapunta de Las Palmas, que acaba contrato el próximo 30 de junio con el equipo insular, y también del Leganés, que tendría su primera incorporación, aún no es oficial, en Pulido. Rubén Pulido, el central de la Sociedad Deportiva Huesca, que acaba contrato el próximo 30 de junio y se vendría para Butarque. Y precisamente el Elche es ya equipo de Primera División. Ayer consiguió ganar 0-4 al Deportivo de La Coruña y vuelve 2 años después, justo 2 años hacía que había descendido, a la máxima categoría del fútbol español, Laura.
Está de enhorabuena la Comunidad Valenciana, que ha metido a 2 equipos a Primera División. Lo hizo el Levante la semana pasada y lo hizo ayer el Elche. Bueno, había cierta emoción de haber si el Elche, el Mirandés o el conjunto del Oviedo, que eran los que tenían opciones en esta última jornada, quién iba a conseguir ese pasaporte que quedaba a la primera división, no hubo emoción ninguna.
No,
porque
marcaron tan rápido todos los goles.
En el minuto 4 ya llegaba el primer gol del Elche y a la media hora ya ganaban 0-3. Así que en Oviedo, bueno, pues se dedicaron a escuchar sobre todo la radio para ver si había algún tipo de reacción del Deportivo de La Coruña, pero fue absolutamente indolente. Así que el Elche estará 2 años después en Primera División. Este fue el momento en el que Eder Sarabia estaba tratando de dar rueda de prensa con los compañeros, pero se le coló su staff técnico al completo en la sala de prensa.
No sé, era lo que me transmitía el equipo. Primero...
¡A primera! ¡A primera!
Bueno, pues a todo el cuerpo técnico le mojaba y le bañaba al entrenador del Elche, que ya está en Primera División. El Levante fue campeón, sí. Ya había conseguido el ascenso a Primera División, necesitaba ganar ante el Eibar y, bueno, Julián Calero, por el que nos alegramos muchísimo, ganó. El entrenador madrileño, 1-0 ganaban en el día de ayer. Explicaba el saber, o sea, la cosa de si dar tiempo o minutos a los jugadores que menos habían jugado durante la temporada, pero decía que para él también era importante este campeonato.
¿Primera vez en Primera División de Calero?
Claro, y sobre todo conseguir el campeonato en Segunda División. Para él, un absoluto orgullo.
Estamos muy contentos, somos tremendamente dichosos y felices. A partir de mañana será otra cosa, pero hoy a disfrutar y a partir de mañana a pelear por estar cuarto o de ahí para arriba, cuarto por abajo me refiero, o de ahí para arriba en Primera División. Pero este toca disfrutar de lo que hemos conseguido, lo que han conseguido los jugadores y el club. Increíble, increíble, increíble por la forma y por cómo se ha implicado todo el mundo, increíble. Y por las dificultades, que ya las hemos repetido muchas veces.
El Oviedo se quedó sin el premio del ascenso directo, ganó 2-1 al Cádiz, hizo sus deberes, 30.000 aficionados ayer en el Carlos Tartiere. Más pendiente, como decíamos, de lo que pasaba en Riazor, de lo que pasaba en el césped. Y desde la llegada de Veljko Paunovic, que estaban invictos, 7 victorias y 3 empates, pues ha sido casi quedarse con la miel en los labios. Pero Paunovic le pide un esfuerzo a su afición.
No quiero a nadie ver con la cabeza abajo, por favor, nuestra maravillosa afición. Os quiero, por favor, pero no se me vengan abajo, que ahora hay que levantarse y hay que estar fuerte. Tenemos la oportunidad. Que sigamos con esta fe, continuar, por lo tanto que nadie se venga abajo, que hay que celebrar también la clasificación y mucho ánimo, vamos a conseguirlo.
Y también hizo los deberes el Mirandés, que ganó 1-3 al Cartagena, pero finalmente se queda cuarto. Y luego había un match ball entre el Racing y el Granada, sí. Al final ganó el Racing 2-1, que se mete en el playoff, y el Almería finalmente sexto después de ganar 2-0 al Tenerife. Eliminatorias el sábado ya a las 9 de la noche, Almería-Oviedo, y el domingo a las 6:30 de la tarde, Racing de Santander-Mirandés. Recordamos, la vuelta se jugará el miércoles de la semana que viene, que en caso de empate, tanto el Oviedo como el Mirandés tendrían el factor campo y no habría falta llegar a los penaltis y ascenderían por mejor clasificación.
Dejamos el fútbol, vamos con el tenis. Carlos Alcaraz está ya en los cuartos de final de Roland Garros, entre los 8 mejores. Ayer, en 3 horas y 20 minutos de partido, consiguió derrotar al americano Ben Shelton en un partido duro, como era de esperar, y más lo va a ser seguramente el que le espera, que es Tommy Paul. Bonilla.
Así es, ganó en 4 sets, 6-7, 3-6, 6-4 y 4-6, y se plantó en los cuartos de final del torneo parisino. El murciano dio ayer una lección no solo de tenis, sino también de deportividad, que puso en pie a los espectadores que estaban en la pista de Roland Garros. Con 30-30, Carlos subió a la red para bloquear una derecha de Shelton, metió la pelota, la verdad es que fue un puntazo. La Philippe Chartier se puso en pie y mientras la grada jaleaba, Alcaraz se acercó al juez de silla y le reveló que el punto no debía ser suyo porque había soltado la raqueta justo antes de impactar contra la pelota. El punto voló al otro lado de la pista y Shelton, evidentemente, en ese momento gozó de una bola de break que posteriormente no aprovecharía. El murciano se sinceró posteriormente en la sala de prensa.
Me hubiera sentido culpable, ¿no?, si no hubiera dicho nada, sabiendo que he ganado un punto de manera ilegal, ¿no?, de un golpe que no es válido. Me hubiera sentido culpable, me hubiera sentido mal conmigo mismo, ¿no? Y al final yo creo que también hay que mostrar valores, ¿no?, o el deporte en general es esa base también del fair play, de transmitir buenos valores, y quiero jugar partidos que sean justos. A mí me hubiera gustado también que lo hubieran hecho si hubiera sido al contrario, entonces es algo que hay que que hay que respetar, ¿no?
Pues los valores deportivos del murciano. Por cierto, mucho se ha hablado de la presión que sufren todos los deportistas de nivel. Y de ello quiso hablar en el día de ayer el
los
propio...
momentos difíciles sí, que pasa, sí. ¿Y cómo los superan?
¿Cómo los superan esa presión en la pista? Carlos Alcaraz.
Que en esos momentos de presión es donde se ven los grandes deportistas, ¿no? Cómo gestionas ese momento, esa presión, ¿no? Si la gestionas de una buena manera, si lo gestionas de una manera peor o mala. Al final, esa es la gran diferencia entre un gran atleta o uno bueno o mediocre, ¿no? Y la verdad que yo siempre me repito a mí mismo que en esos momentos siempre hay que dar un plus, ¿no? Hay que dar algo más, hay que ir a por ello, no hay que tener miedo.
Pues no hay que tener miedo. La conseguida ayer sobre Shelton fue la victoria número 100 de Carlos en tierra batida, que jugará en cuartos de final, ya lo hemos dicho, ante el estadounidense Tommy Paul. En la jornada de hoy, Novak Djokovic se mide a Cameron Norrie a partir de las 2 de la tarde, cuando termine nuestro programa, y en el turno de noche, Jannik Sinner juega ante Rublev. Será sobre las 8:30 de la tarde.
Baloncesto Liga CB, hoy comienzan las eliminatorias por el título, cuartos de final al mejor de 3 partidos, hoy a las 7 se miden Valencia y Gran Canaria y a las 9:15 Tenerife y Juventud. Mañana Unicaja Barcelona y Real Madrid Baskonia. Sí, el equipo de Chus Mateo frente al de Pablo Laso. Miguel, acaba de hablar de hecho Chus Mateo del partido, llega el momento de la verdad.
Pues sí, lo primero que nos ha dejado Chus, muy importante, es una cosa que parecía bastante clara y es que Gaby Deck obviamente tiene una lesión en la cadera. No sabemos cuál es el alcance de esta lesión, pero no va a estar disponible. Recordemos que ya no juega desde el partido de Olympiacos, último aquel del playoff, y no estará disponible para el partido de mañana. Y por lo que ha dicho Chus, no sé si tiene buena pinta de que pueda disputar algún partido de este playoff. Eso sí, la buena noticia es que sí que estará Musa para el partido de mañana, como tú bien dices, a las 7 de la tarde frente a la Baskonia de Pablo Laso. Y veremos a ver qué hace el Real Madrid, que necesita, recordemos, en esta serie, es al mejor de 3 partidos, es decir, necesita ganar mañana y el viernes finiquitarlo si se quiere ahorrar un partido el domingo, pero Chus Mateo dice que solo piensa en el partido de mañana.
Solo sé que nos toca el Baskonia a día de hoy. No doy pasos más adelante. Es el primer partido de Baskonia, un partido suficientemente importante como para centrarme en lo que pueda ser el segundo sin haber jugado el primero. Hay que jugar el primer minuto, luego el segundo minuto y luego el tercer minuto y no anticiparse a nada, porque el camino se hace así, se hace paso a paso. Y el paso a paso, a veces el querer correr más que de lo deprisa que puedes, pues te hace perder un poco el foco de lo que requiere la atención. Yo creo que todas esas cosas a futuro, pues ya cruzaremos esos puentes cuando lleguemos a ellos. De momento solamente tenemos un partido, que es el de Baskonia de mañana.
Recordemos que el Madrid el 1 de mayo cayó frente a Olympiacos, certificó ese mismo fin de semana frente a Valencia el primer puesto y ha tenido 4 partidos en un mes que han sido prácticamente intrascendentes, por lo cual le preguntaban a Chus Mateo si el equipo ha logrado mantener o no esa tensión competitiva.
Es algo que también me pregunto yo. Hemos intentado hacerlo lo mejor posible en este mes, donde de jugar precisamente contra Baskonia el 6 de enero, un partido el lunes, otro partido el 8 de enero, otro partido el 10 de enero y otro partido el 13 de enero, 4 partidos en una semana de enero, hemos pasado a jugar 4 partidos en un mes. Y obviamente eso te trastoca un poco tu forma de hacer, tus rutinas, tu planificación, etc. Y ojalá que haya salido bien este mes, no lo sé, ¿cómo? Mañana lo veremos, ojalá.
Motor, Gran Premio de España de Fórmula 1, circuito de Montmeló en Barcelona, triunfo de McLaren con Piastri, segunda plaza para McLaren también con Norris, tercero el Ferrari de Leclerc, noveno fue Fernando Alonso con su Aston Martin, Carlos Sainz decimocuarto con su Williams. Los detalles de la carrera los tiene Juanma Fernández. Juanma, buenas tardes.
Buenas tardes, José María, ¿qué tal, cómo estáis? Sí, novena cita de la temporada muy complicada para Carlos Sainz, donde el madrileño fue decimocuarto en meta, y es que tuvo que lidiar sin duda alguna con el peor Williams de todo el año, justo aquí, al llegar al Gran Premio de casa, por debajo incluso de las previsiones que ya adelantaban que en Montmeló no serían muy competitivos en cuanto a rendimiento, pero es que no han tenido la velocidad que hemos visto en anteriores fines de semana y donde incluso su compañero de equipo Albon tuvo que retirarse sin ver la bandera a cuadros. Y en cuanto a Fernando Alonso, pues la parte positiva, porque la fortuna vino de cara con el safety car protagonista de las 6 últimas vueltas, en la que la emoción permitió disfrutar de mucha acción en pista y donde el asturiano fue también protagonista con grandes adelantamientos. Y una última vuelta en la que hizo vuelta rápida personal, sabedor de la posible sanción a Verstappen, que a la postre le llevó hasta la novena plaza final. Un Aston Martin que sin duda alguna viene
tiene una línea ascendente al que le han sentado muy bien las evoluciones al llegar a Europa. Por delante, ni los cambios que endurecían las normativas sobre los alerones variaron el orden establecido. McLaren, los más fuertes, completaron con un nuevo doblete donde, recordemos, la victoria fue para Piastri por delante de Norris y Leclerc, siendo el gran derrotado del fin de semana un Verstappen que sufrió con el error del equipo en cuanto a estrategia y que remató posteriormente en un aciago fin de semana embistiendo a Russell, por lo que fue sancionado con 10 segundos que a la postre le hicieron terminar en la décima posición.
Territorio de Madrid al tanto, volvemos al fútbol. El Rayo Majadahonda perdió 4-0 en Avilés, no subió por tanto a Primera Federación. Sí intentan subir a Segunda Federación el Rayo B y el Torrejón. Carlos, ¿cómo están las cosas?
Sí, en la final es ese grupo séptimo de Tercera Federación. Quien pase entre el Torrejón y el Rayo B luego tendrá que disputar una eliminatoria más de carácter nacional. Pero ayer en las veredillas, Torrejón 1, Rayo B 1. Cierta polémica por parte de los rayistas a los que se les anuló un gol por fuera de juego posicional. Han protestado mucho, sobre todo en las redes. En cualquier caso, el técnico del Torrejón, Borja Bardera, hablaba de que el resultado, el empate, cuando menos es justo, incluso se les queda corto.
Llegamos muy vivos, hemos demostrado que estamos muy vivos, hemos hecho un gran partido. Me parece que a los puntos hemos tenido más ocasiones que ellos, más situaciones de área. El 0-1 era demasiado injusto y el 1-1 me sigue pareciendo injusto. Pero bueno, creo que ese gol, como dices, nos da la opción de no tener que hacer dos goles en los primeros 90. Y bueno, cualquier gol en cualquier situación del partido de Vallecas nos puede dar la clasificación. Así que vamos a ir con la convicción de ir a ganar el partido, seguro. Iremos a Vallecas a darlo todo hasta el último segundo porque somos el Torrejón y hemos demostrado estar muy vivos.
Y este es Jorge Vallejo, el técnico del Rayo B, satisfecho por el empate porque ya digo que el partido no fue muy bueno futbolísticamente para los franjirrojos.
Podríamos haber ido con un resultado mejor, pero es verdad que ha sido un partido muy difícil, que nos hemos puesto por delante en la única ocasión así clara que hemos tenido. Nos vamos con un empate que deja muy abierta la eliminatoria y a mejorar muchas cosas de cara al próximo domingo. Pues animar al equipo a ser mucho más valiente la semana que viene y atreverse mucho más con balón, que creo que es lo que nos ha pesado hoy. Y nada, pensar que podemos pasar la eliminatoria y podemos seguir disfrutando.
En Autonómica, en el grupo 2 ya había ascendido el Racing Ciudad de Madrid. Ayer subió el Siello, mientras que en el grupo 1 faltaba por saber los dos que ascienden. Definitivamente son el Pozuelo y el Sanse B, primero de grupo. Este es su goleador, Da Silva.
Víctor.
Barón Da Silva.
Barón Da Silva, brasileiro, tiene sangre.
Brasileiro, tengo sangre. Claro,
tiene sangre brasileira.
Increíble, increíble. Nunca había celebrado tanto un gol, yo creo, en la vida. Ver a todo el mundo aquí feliz, increíble. Es una sensación. No tengo palabras para explicarlo, no tengo palabras.
Campeones y ascenso.
Campeones también.
Campeones también.
Hostia, hostia, campeones. Joder, mucho tiempo trabajando para esto y, joder, acaba así lo mejor.
¿Qué crack ha sido el chico del Sanse B? A las 3 menos 5, deportes en Telemadrid. ¿Qué vamos a contar, Javier?
Con Courtois lesionado, José María, ¿qué tal? Buenas tardes. Son ya 52 las lesiones que este curso ha pasado el Real Madrid. De hecho, se han lesionado todos los futbolistas de la plantilla, menos Modric y Güler. Sobre eso vamos a poner el foco de los deportes de Telemadrid a partir de las 3 menos 5 y también sobre ese mercado extraordinario para contar cómo funciona, en qué consiste, qué es lo que pueden hacer Real Madrid y Atlético de Madrid, evidentemente, entre todos los clubes que van a disputar ese Mundial de Clubes. Hay una imagen que no se nos quita de la cabeza y que siempre tiene que ver desde el pasado sábado con las celebraciones, no se le puede llamar así, evidentemente, del Paris Saint-Germain por haber quedado campeón de la Champions. Hay una decena de salvajes saltando encima de un coche con dos chicas que están absolutamente asustadas y que desde luego va a dar muchísimo que hablar. Vamos a mostrar esas y otras más imágenes que dejan muy en mal lugar las celebraciones, insisto, término mal utilizado en París. Y hablaremos de Carlos Alcaraz, que ha dado un ejemplo por un golpe que está dando la vuelta al mundo. Este sí que es un ejemplo.
A las 3 menos 5, deportes en Telemadrid. Os quedáis en la mejor de las compañías, la radio, el informativo de las 14 horas con Elia Fernández. A las 7 y media, 30 minutos de información deportiva aquí en el Enfoque en Onda Madrid con Nacho Aranda y con Rodrigo de Pablo. El partido de la una vuelve mañana, fiel a su cita, como siempre de lunes a viernes, a partir de la una en punto de la tarde. Hasta entonces, cuidado con el calor. Buen día para todos. Hasta mañana.